Bueno, el secretario general se llama Teodoro García Egea. Yo creo que le están dando la turra con esto de que es campeón del mundo.
Bueno,
de lanzamiento.
Esos son dos días.
Esos son dos días. Tiene
es,
que pasar.
Es muy sabroso eso.
Claro, es muy sabroso, pero también, fíjate, es que es ingeniero, es experto en tecnología.
En robótica, sí.
Estaba detrás de los quesitos famosos de las primarias. Es melómano, toca instrumentos musicales, es deportista y encima se ha hecho secretario general del Partido Popular, así que tiene que estar...
Y tiene 32 años.
Y tiene 32
33,
años.
Perdón, 33.
Don Teodoro, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Que digo yo que es usted casi un hombre del Renacimiento.
Bueno, pues la verdad que siempre uno tiene que tener pasiones y tiene que tener curiosidad por aprender cosas nuevas y eso, pues espero mantenerlo ahora también durante esta etapa.
Le están dando la turra, ¿no?, con lo de campeón del mundo de lanzamiento de hueso de aceituna.
Pues sí, la verdad que uno cuando es concejal, y es fue una etapa maravillosa de mi vida, en la que guardo un recuerdo imborrable, y creo que todo el mundo debería de pasar por esa etapa, ¿no?, por el municipalismo alguna vez, pues me gustaba participar en las tradiciones de mi pueblo, y bueno, pues tuve la fortuna en una de estas veces que participé de alzarme con ese campeonato.
Pues
pero bueno, ya estoy retirado de la competición.
Hace usted muy bien. Hace como tres días, si no me falla la memoria, para hilvanar el relato informativo del día, yo recuerdo que utilizamos un sonido suyo que entregó con los compañeros de La Linterna y hablaba de diversas cuestiones típicas de la previa del comité, que era esto de si Casado, el máster, le va a afectar, no le va a afectar. En aquel momento, por curiosidad, ahora que ya somos tres días más viejos y sinceros, ¿usted ya sabía que iba a ser secretario general o esto ha sido una cosa de última hora?
Pues no lo sabía. La verdad es que no lo sabía porque tampoco utilizamos mucho tiempo en hablar de estas cuestiones de cargos, ¿no?, y de organigrama que se abordaron pues con el paso del tiempo, sobre todo por intentar configurar una lista el mayor número de gente posible, ¿no?, y sobre todo también para intentar hacer esa integración que al final se ha visto que se ha hecho al más alto nivel, ¿no? Incluso contando con gente como Cuca Gamarra, que es la alcaldesa de Logroño y que fue la lista que presentó Soraya Sáenz de Santa María el sábado, ¿no? Lo cual, bueno, pues cuando el presidente me lo pidió, no tuve más remedio que aceptar, como siempre he hecho con todo lo que me ha planteado el presidente Pablo Casado. Y si yo puedo echar una mano, pues aquí estoy.
Ustedes hablan de integración. Integración ha habido, pero tampoco se puede ocultar que el entorno de Soraya Sáenz de Santa María, ayer hablábamos con el señor Ayón, que nos comentaba que estaban tristes, decepcionados, que pensaban que se iba a hacer esto de otra manera. El Partido Popular, utilizando ese símil del coche y el taller, ¿sale del taller con el motor perfecto para ir a la carrera o puede que tenga una rueda un poco pinchada?
Partido Popular es ahora mismo un Fórmula 1 que sale en la pole position para afrontar las próximas elecciones, las próximas citas electorales, y cada vez que paremos en boxes estamos abiertos a seguir incorporando gente y a que todo el mundo que sea simpatizante, militante o esté de acuerdo con la línea que hemos marcado del nuevo Partido Popular del presidente que es Pablo Casado, pues estamos abiertos a que todo el mundo se incorpore, ¿no? Yo creo que en la otra candidatura que concurrió el sábado pasado hay personas excepcionales, no solo profesionalmente, sino humanamente, porque yo he tenido la ocasión de trabajar con ellos como portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular y tenemos que contar con los mejores. Y esa era nuestra intención. Por eso es cierto que la palabra integración es engañosa porque al final pues no se integra a nadie de Podemos o de Ciudadanos en el Partido Popular. Es decir, estamos hablando de que todos somos compañeros, desde el sábado no hay candidaturas, todos se levantaron cuando Pablo Casado entró y se conocían los resultados y ya era el nuevo presidente del Partido Popular. Por tanto, bueno, esto de la integración está bien para hacer una, digamos, composición de lugar sobre qué pensaba cada uno, pero desde el sábado ya dijo el presidente que nadie pregunte a quién habéis votado. Es decir, importa poco a quién hayáis votado, vamos a mirar al futuro y vamos a ganar las elecciones a la izquierda.
Yo estuve cubriendo el Congreso de Valencia del Partido Popular. Si no me falla la memoria, Mariano Rajoy tuvo un apoyo del 84%, que era más del que ha conseguido Pablo Casado ahora, por ejemplo, y tuvo bastantes problemas internos, movimientos, corrientes. Ayer Pablo Casado dijo, no voy a permitir corrientes internas. ¿Eso cómo se consigue a la hora de la verdad?
Bueno, yo creo que es que no podemos tener una tercera vuelta del Congreso, ¿no? Yo creo que el Congreso ya ha sido, hemos tenido una primera vuelta, hemos tenido una segunda vuelta, tal y como nos dimos que es más normal, y ahora pues yo creo que todos tenemos que remar en la misma dirección, todos tenemos que seguir trabajando y este tipo de corrientes, como usted ha llamado y como también se comentó ayer, pues yo creo que son muy ineficientes a la hora de plantear los retos que tenemos por delante. ¿Por qué no nos centramos en ganar las andaluzas, las municipales y autonómicas y las generales, que pueden estar más a la vuelta de la esquina de las que nos creemos, ¿no? Pues sobre todo viendo que el gobierno de Pedro Sánchez no es capaz ni de aprobar la cúpula de Radio Televisión Española, como va a ser capaz de aprobar un presupuesto, ¿no? Por tanto, vamos a dedicarnos a lo importante y vamos a dejar todas esas ineficiencias pues fuera del ámbito de nuestro trabajo.
Don Teodoro, Antonio Jiménez quiere hacerle una pregunta.
Bueno, si pueden ser dos, mejor. La primera, señor García, usted formó parte de ese equipo de negociación con la otra parte, la de Soraya. Usted estaba con Javier Maroto, si no recuerdo mal, y por el otro lado estaban Fátima y Báñez y Ayllón o Íñigo de la Serna, no recuerdo bien. Bueno, en cualquier caso, ¿qué ha pasado para que al final no se llegara a un acuerdo? ¿Cuánto hay de falta de voluntad de integración, como ahora se dice, en el equipo de Casado? ¿Y cuánto de autoexclusión por parte del equipo de Soraya? ¿Qué pedía ese equipo de Soraya para que ustedes no hayan podido darle lo que ellos estaban demandando? Por otro lado, se había hablado hasta la extenuación de que iba a ser una secretaria general, decía antes Sergio, la que pilotaría el partido desde ese puesto, desde ese cargo. Y al final ha terminado siendo un hombre, y es usted concretamente. ¿Es verdad que se había pensado primero en una mujer?
Bueno, con respecto a la primera pregunta, ya se escuchó a Soraya de Santa María comentar que pedía una cierta proporcionalidad en base al resultado, ¿no? Cosa que
o sea, que hubiera un 42% de gente suya en el equipo de dirección de Casado.
Algo así, ¿no? Algo así con respecto a la proporcionalidad de los cargos y la verdad es que, bueno, pues no parece muy razonable que eso pudiera materializarse de una forma efectiva, ¿no? Porque al final pues no estábamos hablando de porcentaje, estamos hablando de que hay un presidente que legítimamente ha sido elegido por los militantes y que por tanto pues tiene el derecho de configurar su equipo, aunque, como habéis comprobado y como ha podido comprobar toda España, el presidente quiere contar con todos, incluso también, por supuesto, con la gente que concurrió en otras candidaturas. Y eso es lo que nosotros hemos intentado hacer durante todo este tiempo. De hecho, 10 personas que concurrieron en la lista de Soraya Sáenz de Santa María están hoy en el organigrama de 35 que presentó el presidente Pablo Casado ayer en Barcelona. Eso es una voluntad inequívoca de integración. Y digo más, la mano sigue tendida porque hay gente muy buena que concurrió a la lista de Soraya Sáenz de Santa María en el Congreso y que nosotros pues valoramos, como he dicho, tanto profesionalmente como en el ámbito político, ¿no? Con lo cual, pues nosotros seguimos intentando contar con los mejores, con todos aquellos que quieran aportar, y tenemos un rumbo claro que marcó ayer ya nuestro presidente. Y luego, pues con respecto a la secretaria general, bueno, siempre hay especulaciones al respecto, pero al final, bueno, pues cuando el presidente me lo planteó muy poco tiempo antes de que se hiciera público, pues la verdad que acepté con alegría, pero bueno, también no le oculto cierta responsabilidad.
Se está hablando mucho del sorayismo, los 10 que han entrado a título personal, el núcleo duro, digamos, los sorayos pata negra, para entendernos coloquialmente, que se han quedado fuera, pero por ejemplo, en esas negociaciones internas, ¿la parte de Cospedal les ha apretado mucho las clavijas o ahí ha habido buen entendimiento?
Bueno, yo desde la primera vuelta, desde que ya pasamos solo dos candidatos, lo cierto es que ya no hay distingos, ¿no?, entre la gente de uno y otro. He leído esta mañana que Juan Ignacio Zoido, por ejemplo, pues era de Cospedal, o otro era de Pablo Casado, ¿no? Al final, Javier Maroto y Juan Ignacio Zoido son dos excelentes compañeros. De hecho, Juan Ignacio Zoido me ha llamado hace media hora para comentar un poco la actualidad del día, porque es una persona con la que me llevo excelentemente y con la que comparto pues muchas cosas, ¿no? Que creo que fue un gran ministro y además creo que es una gran persona y todos los que le conocen opinan lo mismo, ¿no? Por tanto, pues incluir a Juan Ignacio Zoido o a otro tipo de personas que alguien podía considerar de Cospedal, pues ya no hay personas ni de Cospedal, ni de Soraya, ni de corrientes internas, ¿no? Ahora hay personas de Pablo Casado, personas del Partido Popular, y ha sido un honor y para mí participar en este proceso y tener compañeros como ellos.
David Cristau también le quiere preguntar.
¿Qué tal? Buenos días, señor García. Quería hacer una
Hola,
pregunta respecto a uno de los eslóganes de Casado, que es el más habitual de los que está usando,
que es esa idea de que el PP no estaba y vuelve ahora. Que me consta que ya ha creado una gran sensación de ingratitud a Mariano Rajoy, la ha decepcionado, porque Rajoy insiste en que el PP no ha dejado de estar, o al menos él lo cree. Y ayer, por ejemplo, ese eslogan se llevó a la dimensión catalana. Se dijo, el PP vuelve conmigo a Cataluña. Entonces estaba presente García Albiol. Yo me imagino que a Albiol tampoco le hace mucha gracia que le ninguneen los años que lleva ahí, con malos resultados electorales, sin duda, pero estando. Entonces, ¿ustedes perciben esto, que puede crear desencanto dentro del partido, el que se niegue la existencia en los últimos años de gente del PP que ha luchado por el partido, y creen que ese eslogan en ese sentido está mal pensado?
Bueno, vamos a ver. Nosotros, cuando decimos el PP ha vuelto, queremos decir que el PP ha vuelto, el PP de los 11 millones de votos, porque queremos que el PP sea el partido de la casa común de todo lo que esté a la derecha del Partido Socialista, y queremos volver a tener 11 millones de votos, como tuvo en su momento con Mariano Rajoy, por ejemplo. Con lo cual queremos, si se me permite, que vuelva ese partido de Mariano Rajoy, que en su momento tuvo 11 millones de votos, y queremos que vuelva a confiar la gente en el Partido Popular. No se trata de que el PP se haya ido y haya vuelto. Se trata de que ese PP ganador ha vuelto, porque es lo que queremos configurar y lo que queremos aglutinar en torno a la figura de nuestro presidente y en torno al nuevo equipo, ¿no? Ese PP que aglutinaba a todos, que estaba presente en las instituciones para transformar la vida de la gente. A eso nos referimos, ¿no? No que el PP se haya ido y ahora vuelva, sino que el Partido Popular, de los 11 millones de votos, de la casa común de todo lo que estaba a la derecha del Partido Socialista, ese Partido Popular es el que queremos que vuelva a las instituciones, a España, a Cataluña, a Badalona o a esos ayuntamientos que lamentablemente ya no gobernamos como consecuencia de pactos de perdedores.
Eso es la lectura cuantitativa de los 11 millones de votos, pero luego está lo cualitativo, que es lo que se necesita para llegar a esa situación. ¿Qué diferencia habrá, para que la gente lo entienda, entre el PP actual y el PP que ha habido hasta ahora? Y sobre todo, para poner un ejemplo, a ustedes les sucede lo del 1 de octubre. ¿Qué harían, por ejemplo, con el 155? ¿Qué diferencias percibirá ese votante del Partido Popular que dijo, yo dejo de votar a esta gente, me voy a Ciudadanos o me quedo en casa? ¿Qué va a percibir ese señor o esa señora?
Bueno, pues lo primero que vamos a hacer para construir este nuevo relato, este nuevo Partido Popular, es convocar inmediatamente una convención de rearme del Partido Popular. Una convención en la que todos podamos debatir sobre el discurso futuro, sobre el desarrollo de nuestras políticas dentro del Partido Popular, al que se va a invitar a todos los militantes, se va a invitar a la sociedad civil, y que se va a convocar de forma inminente para un poco articular todo esto de cara a las próximas citas electorales que tenemos encima de la mesa. Y además lo que vamos a hacer también, en este sentido, es nombrar ya a los candidatos a comunidades autónomas y a ayuntamientos. Y de esta forma van a tener mucho más tiempo para preparar sus equipos, fichar a los mejores, evitar que otros los fichen y conseguir pues ese Partido Popular que vuelve a las instituciones, ¿no? Con lo cual, no se trata de diferencias de criterio en situaciones concretas como se plantea, que podríamos tenerlas y podrían existir, lógicamente, pero uno tiene que verse en esa situación, porque al final sabe usted que cuando pasa cuando ocurre algo, pues siempre, una vez que ha pasado, pues uno tiene otra visión de cuando estaba en el momento, ¿no? No se trata tanto de esas diferencias puntuales, sino que de lo que se trata es de que el Partido Popular vuelva a reilusionar, y yo creo que este proceso lo ha conseguido. Y no olvidemos también que este proceso pues ha sido gracias a que había unos estatutos y hubo un presidente que decidió convocarlo libremente. Podían haberlo hecho, pero así lo hizo, y nosotros pues estamos agradecidos de la oportunidad.
Dice Pedro Sánchez que piensa aguantar hasta 2020. ¿Eso para ustedes es un alivio, para decir, bueno, tenemos más tiempo para rearmarnos porque es que acabamos de salir del taller, o ustedes preferirían, estarían ya para dar la batalla en unas elecciones?
Bueno, Pedro Sánchez no sé si va a aguantar hasta 2020, pero si eso es así, los españoles son los que lo van a aguantar hasta 2020, los que lo vamos a aguantar hasta 2020. Nosotros estamos perfectamente listos, y como le digo, lo primero que vamos a hacer va a ser nombrar candidatos y lanzar esa gran convención para hacer frente a este gobierno de separatistas y populistas, que, como le digo, no es capaz ni de aprobar los nombramientos de Radio Televisión Española. ¿Usted se imagina cuando se presentan en los presupuestos más de 5.000 enmiendas qué puede ocurrir? Recuerdo hace unos años que gobernaba el Partido Popular y que la oposición presentó 2.000 enmiendas con cargo a la misma partida. Es decir, daban 2.000 veces de baja la misma partida y la daban 2.000 veces de alta en otro concepto, ¿no? Es algo absurdo y esto es lo que estamos viendo con el gobierno de Pedro Sánchez, que bueno, si aguanta hasta 2020, pues creo que va a hacer mucho daño a España y nos va a retrotraer a épocas tristemente vividas en España y afortunadamente pasadas.
Y finalmente, atendiendo a lo que dice el gobierno, cómo se comporta, parece que donde ustedes más daño le han hecho o donde le pueden hacer más pupa, ponerle contra las cuerdas, es con el asunto del bloqueo en el Senado del plan de gasto. Se está comentando, lo apuntó la vicepresidenta Carmen Calvo, que van a buscar la manera legal, no se sabe si vía decretazo, si vía Tribunal Constitucional, la manera de saltarse el Senado en algo, una de las cosas en las que el Senado no solo puede retrasar lo que dice el Congreso, sino dejarlo en vía muerta. Si el Gobierno hace eso, ¿ustedes qué tienen previsto responder?
Pues vamos a responder de forma contundente y vamos a evitar que se produzca un perjuicio para los españoles. Vamos a usar todas las medidas a nuestro alcance para evitar que los españoles pues tengan que, como he dicho antes, retrotraerse a épocas anteriores en las que se desbocó el déficit, las administraciones no pagaban las facturas que adeudaban a los autónomos, al pequeño taller de la esquina, a la tienda de papelería. Vamos a poner toda la carne en el asador en ese sentido. No vamos a tolerar que el gobierno vaya por la puerta de atrás perjudicando a España y perjudicando una economía afortunadamente hoy saneada.
Por cierto, para terminar, me comenta la gente como curiosidad, dice, Javier Arenas, que tiene más vida que un gato y que no se había ido nunca de la dirección, con este nuevo Partido Popular Javier Arenas ha quedado fuera. ¿Usted qué valoración hace de esto? ¿O le parece anecdótico?
No, bueno, pues al final el nuevo presidente tiene que hacer su equipo y es normal pues que estas cosas se comenten, pero no tiene mayor importancia. El presidente ha hecho su equipo en base a personas que él considera que son las idóneas en cada puesto. Y bueno, el Partido Popular es cierto que no solo es el Partido Popular de hoy, sino que se asienta sobre personas que han trabajado durante todos estos años. La primera cosa que hizo el nuevo presidente fue reunirse con Mariano Rajoy, José María Aznar y Hernández Mancha, ¿no? Y si Fraga estuviera entre nosotros, pues también lo hubiera recibido en su despacho de Génova, ¿no? Lo cual pues yo creo que es una forma de respetar el pasado, pero lo que tenemos que hacer hoy es mirar al futuro sin olvidar lo que somos, pero mirar al futuro y seguir trabajando.
Teodoro García Egea, flamante secretario general del Partido Popular, un saludo y muchas gracias por atender la llamada de Herrera en Cope.
Muchísimas gracias a vosotros.